Oh, che será, che será, che vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías desmotivados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Y también Roca, siendo presidente, hace la primera represión de la primera gran manifestación que hacen los obreros. Por las 8 horas de trabajo, el recordativo de los mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana. Bueno, ordena a la policía atacar a esa manifestación que se hacía pacífica totalmente, que se hacía en La Boca, y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero argentino, que es el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. Los obreros toman sobre sus hombros al cuerpo sin vida de Juan Ocampo, lo llevan al local del diario La Protesta, que era el diario de ellos, y allí lo velan, y a la noche Roca, siendo presidente, ordena el allanamiento del diario La Protesta, entra la policía, destruye todo, se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería. Cuando se va a amargar, viendo un día rayar sin pedirle. Voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer.
Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos mediodías, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están cómo están transitando esta mañanita que ya está terminando, que ya termina, ya estamos al mediodía, nos vamos hacia la siesta con lluvia, está lloviendo sobre la ciudad de Posadas, hay que decirlo, y la verdad es que, bueno, lo único que esperemos es que la cosa no se ponga muy complicada con las tormentas que están anunciadas para el día de hoy. Todo indica que no van a ser tormentas fuertes, pero bueno, hay que estar con cuidado. Estábamos escuchando recién ahí haciendo un intento de que se pueda escuchar, espero que se haya escuchado bien, de Osvaldo Bayer, ¿no? Contando un poquito lo que fue su investigación sobre la Patagonia rebelde. Este hombre que es uno de los pensadores realmente más rebeldes, hay que decirlo, uno de los pensadores más rebeldes de la historia argentina, un hombre que ha repasado y que ha recorrido el país de punta a punta aquí en la provincia de Misiones. Lo hemos tenido en alguna oportunidad en repudio por un monumento, una avenida a Julio Argentino Roca en Oberá, porque él decía que Roca y que realmente lo ha sido un hombre que en la historia no debería rendirse de tanta pleitesía, porque fue el hacedor, entre otras tantas cosas, de la conocida incursión al desierto, ¿no? Que se llevó puesto a tantos pueblos originarios en pos de hacerse de la tierra. Miren, casi como que lo estamos repitiendo de pe a pa, la conquista del desierto hoy está ocurriendo nuevamente en la Patagonia. Por eso lo odian tanto a Osvaldo Bayer, porque puso blanco sobre negro justamente alrededor de esa avanzada a sangre y fuego sobre los pueblos originarios para quedarse con las tierras, las extensiones grandísimas de tierra que hoy en la Patagonia argentina se la están quedando extranjeros, Pero bueno, este 24, este 25 de marzo, un monumento a Osvaldo Bayer, en la zona de El Calafate y en el sur, en Santa Cruz, fue derribado con una retroexcavadora, uno mira y dice, ¿cómo puede alguien albergar tanto odio? No, más allá de que lo justifiquen después diciendo que en realidad estaba siendo un problema para el tránsito que podía... No, todo indica y lo han demostrado las autoridades, incluso los trabajadores de Vialidad Nacional, que ellos mismos salieron a repudiar y dijeron no tenemos nada que ver con eso que se hizo con el monumento a Osvaldo Bayer. Y la verdad es que lo que uno piensa es hemos retrocedido muchísimo en la historia. Cuando hablaban de los últimos 70 años, que la paz, sí, en realidad lo que querían era volver al siglo, a principios del siglo XX, cuando todavía la oligarquía manejaba la vida de uno y cada uno de los habitantes de esta tierra, hasta que, como se lo decía alguien en las redes sociales hace un rato, que decía, mi papá y mi mamá me enseñaron a cortar ruta, me enseñaron a trabajar y a estudiar, y yo no aguanté, ¿no? Y le contesté y le dije, sí, qué lástima que tus papá y tu mamá no te enseñaron a cortar rutas, porque entonces, cuando se terminen de quitar todos los derechos que ya nos están quitando, seguramente no te va a salir ir a acompañar a quienes cortando las rutas consiguen beneficios para vos. Los docentes, si no cortan muchas veces las rutas, no siempre, uno dice, no siempre se justifica, pero hay veces que te cansás de intentar hablar con el patrón y no hay forma. El patrón, llámese patrón Estado, llámese patrón empresa privada, no alcanza. Entonces tenés que apelar a alguna acción que visibilice tu reclamo y que obligue a esa patronal a encontrar una salida a un tema que tiene que ver con el cumplimiento de derechos adquiridos, con las conquistas de nuevos derechos. Bueno, Osvaldo Bayer visibilizó todo eso y por eso no lo han querido nunca, y ahora además en la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia han pretendido dar una muestra de ese odio, pero en la muestra de ese odio lo que están diciendo acá pueden pasar cosas aún peores. Y después de haber visto, como vimos ayer, la película Norita en ATE, les contaba esta mañana tempranito que ayer fuimos con Beto a ver la película que se proyectó en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, Norita, en homenaje, por supuesto, a la historia, un documental sobre la historia de Nora Cortiñas, que nos hizo llorar toda la película. La verdad es que era, nos mirábamos del toro, que estamos muchos compañeras y compañeros, muchos ahí en ATE para ver la película, nos conmovió muchísimo a todos. Y decíamos, ¿cómo es posible que haya gente en este país que, por ejemplo, diga, para menospreciar, para descalificar las luchas populares, mi mamá y mi papá no me enseñaron a cortar ruta? Qué pena que no te enseñaron, porque así estamos también, ¿no? Así nos están quitando los derechos. En fin, ahí estábamos, escuchando a Osvaldo Bayer. Y antes estábamos escuchando ese temón, los Visconti cantando Sapo Cancionero. Claro, Sapo Cancionero, porque está lloviendo, porque tengo un sapo en mi casa, bastante grande y gordito, les digo, ayer me fui a mirar una plantita, una orquídea, que la estoy cuidando porque quiero mantenerla y estaba media remolona, y me encuentro en la maceta donde está la orquídea, me lo encuentro al sapo acostadito ahí al lado, parecía una piedra, totalmente camuflado, y lo encontré ahí, vieron que a uno lo impacta, pero después lo dejé tranquilito. Es un sapo que todas las noches llega hasta el fuentón de agua de los perros, se mete adentro del fuentón de agua de los perros, hace sus necesidades ahí en el fuentón de agua de los perros, y claro, los perros después no quieren tomar porque realmente huele mal. Así que todas las mañanas hay que ir, lavar el fuentón y dejarlo otra vez el agua, y el tipo lo... Es una temporada del año, después seguramente en invierno no se lo ve por mucho tiempo, no sé si será el mismo el que aparece otra vez en primavera, pero ahí está nuestro sapo cancionero, que no es cancionero precisamente, que es más bien, disculpen la expresión, cagón.
Tendrán voces que ver al día renacer, derramando poesía, como
será el guitar, será el cielo clarear. De repente, impunemente, como va a silenciar nuestro coro al cantar, bien de frente, a pesar de usted.
Bueno, y vamos a repasar el estado del tiempo en nuestra ciudad a esta hora del mediodía. Cae agua sobre la ciudad, ahora un poco menos. Cuando me venía para hacer el programa estaba más, caía más fuerte el agua, ¿eh? Ahora ya un poco menos, 29 grados con 4 décimas la temperatura en Posadas. Probablemente haya bajado un poquito. Este es el informe de las 12, siempre 12 y cuarto, 12 y 20, actualiza el Servicio Meteorológico Nacional el estado del tiempo, pero para las 12 del mediodía la temperatura estaba en 29 grados con 4 décimas. Hay pronósticos de tormentas en nuestra ciudad de Posadas. Miren, el Servicio Meteorológico ahora pide verificación para ver si sos un ser humano el que está pidiendo los datos del tiempo. Bueno, de las 12 del mediodía efectivamente bajó un poquito la temperatura, 26 grados con 5 décimas. La térmica sí es de 29 grados con una décima, la humedad está en el 86%. La presión 997 hectopascales y vientos del noroeste a 3 kilómetros por hora. Hay visibilidad más bien escasa de 10 kilómetros y se espera para hoy una máxima de 33 grados. Sigue el pronóstico de tormentas fuertes para esta tarde en nuestra región. Atención, esto es informe meteorológico de las 12 del mediodía para la ciudad de Posadas.
Yo quisiera saber dónde esta enorme alegría.
Bueno, y a propósito de la Semana de la Memoria, de la película Norita, de Osvaldo Bayer y este agravio que se hizo a su figura, a su persona, a su historia, a su memoria, derribando un monumento que lo reivindica. A propósito de todo eso, en Dorado ocurrió ayer un hecho que vale la pena destacar porque se había presentado un proyecto para declarar al Escuadrón 10 del Dorado, que está sobre la ruta 17, en una zona céntrica de la ciudad, debe ser kilómetro 6, kilómetro 7, yo lo conozco. El proyecto era para que el Consejo Deliberante apruebe la señalización del Escuadrón Décimo de Gendarmería Nacional como un centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, ayer los 7 concejales del Dorado, por unanimidad, aprobaron la señalización del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional. Antes de la aprobación, los concejales escucharon testimonios de varias víctimas de la dictadura que pasaron por ese Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional, y se mencionaron algunos que ya no están entre nosotros, por ejemplo Billy Merker, un histórico, profesor de historia, un referente en la zona norte que vivía en Monte Carlo, que había pasado también, había sido detenido, y estuvo alojado ahí en ese Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional. Se mencionó a Juan Ledesma, que era estudiante Juan Ledesma, al obrero Armando Ledesma, al estudiante Víctor Verón, a la estudiante Beatriz Francisconi, al bibliotecario Roberto Lafere, a la docente María Cristina Presa, a la estudiante Analía Muruat, al docente también hizo periodismo Ricardo Torres, que se lo conoce mucho también por aquella zona, al maestro mayor de obras Ernesto Niedeber, al poeta y escritor, grandísimo poeta y escritor, ya no está entre nosotros, pero la verdad es que una poesía impresionante, Juan Carlos Martínez Alba, también, que vivía en Monte Carlo, al docente Eligio Domínguez, al obrero Héctor Antonio Acosta, a la estudiante Teresa Montero, al docente Eustaquio Colman, entre otros tantos que integran ese listado, que es parcial, sobre quienes fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar y en su condición de secuestrados por esa dictadura, fueron alojados ahí en el Escuadrón 10 del Dorado. Bueno, el proyecto estipula que se va a colocar el cartel identificatorio como centro de detención en la vereda del escuadrón, y en el mismo se deberá expresar las razones de ese señalamiento y atenerse a los principios de memoria, verdad y justicia. Así que bueno, para poder colocar el cartel es necesario hacer una excepción al Código de Edificación Urbana del Dorado, que está previsto en la misma ordenanza que se aprobó, lo que implica que la ordenanza, para ser aprobada definitivamente, debe ser mediante el sistema de doble lectura, es decir, que fija una primera aprobación por parte del Consejo Deliberante, la realización de una audiencia pública en un plazo no mayor de 15 días y una segunda aprobación definitiva por parte del Consejo Deliberante. De todos modos, los 7 concejales de El Dorado aprobaron señalizar otro centro de detención durante la última dictadura cívico-militar allí en el Escuadrón 10 de El Dorado.
Todo este amor es inmigo, este grito, mordido, este examen, los...
Bueno, a 17 años de la desaparición de Mario Golemba, dicen que la justicia tiene identificado a los presuntos responsables. ¿Qué dice concretamente el parte periodístico? Dice que a 17 años de la desaparición de Mario Golemba y sin tener ninguna noticia sobre su paradero, dado que la causa presentó importantes demoras y limitaciones mientras estuvo bajo la órbita de la justicia provincial, el abogado de la familia de la víctima, Rafael Pereira Piller, señaló que ahora, bajo la órbita de la justicia federal, la causa avanza hacia una definición clave. Esta afirmación de Pereira Piller la hace considerando que lo importante para esclarecer el misterioso caso del joven agricultor está ligado a que la justicia ya identificó a los presuntos responsables, quienes pertenecían a la Fuerza de Seguridad Provincial en ese momento. Pereira Piller indicó que el próximo paso judicial del caso deberían ser las imputaciones formales de estos presuntos responsables de la desaparición forzada de Golemba, quien hoy debería tener 44 años. Dijo Pereira Piller, la desaparición forzada es un crimen que no prescribe y que incluso en democracia sigue representando una de las violaciones más graves a los derechos humanos. La investigación, que está a cargo de la Fiscalía Federal 2 de Posadas, presidida por Silvana Gutiérrez, sigue en plena investigación, con la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional, el PROCUBIN, y el Juzgado Federal Penal de Posadas, dirigido por la jueza Verónica Escanata. Sobre las novedades de este caso, dice la información, hay que remontarse al 2002, cuando la Fiscalía Federal 2 de Posadas llevó a cabo una serie de allanamientos, declaraciones de testigos, miren cuánto tiempo, y la recopilación de documentación clave. En la mañana del 27 de marzo del 2008, cuando dije hay que remontarse a 2002, yo lo leí incluso mal, para referirse a las novedades que ha tenido este caso a partir de la intervención de la justicia federal. Porque hago esta aclaración porque recordé ahí que efectivamente Mario Golemba desapareció en 2008, cuando un 27 de marzo salió de la casa que habitaba con su familia en Picada Indumar, en la localidad de 2 de Mayo, para consultar a una nutricionista en la ciudad de Oberá. Tenía un turno médico y entonces envió mensajes de texto a sus familiares y a su pareja y les dijo que volvería cerca de la tardecita de ese mismo 27 de marzo. Se cumple, hoy es un aniversario de esa desaparición forzada de Mario Golemba, porque desde ese entonces no se supo más nada de su paradero. Pese a los años transcurridos desde la desaparición, desde su familia y la querella que los representa, aún se muestran optimistas con la marcha de la investigación a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas. La justicia tomó el caso en el año 2021 y caratuló el expediente como desaparición forzosa. De ahí que justamente después se hicieran allanamientos en el año 2022 en las localidades de 2 de Mayo, Veray y Campo Grande, justamente para dar con por lo menos los restos de Mario Golemba, si no se lo encuentra, si no se lo encontrara con vida. Así que bueno, hay novedades en este caso, hay presuntos responsables, habrá que seguir esperando los avances de la justicia.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Daría tanto por ver.
Bueno, ayer otra vez las fuerzas de seguridad al mando de la ministra, yo la llamaría ministra Gas, Pimienta Bullrich, hicieron un despliegue. Miren, si estuviéramos con algún indicio de que entramos en guerra, no habría el despliegue de fuerzas de seguridad que otra vez hizo ayer Patricia Bullrich frente al Congreso Nacional en virtud de la nueva marcha de los jubilados frente al Congreso. Jubilados que fueron acompañados por algunos sindicatos, entre ellos la UOM, y entonces cuando todo parecía que iba a transcurrir con tranquilidad empezaron a aparecer uniformados, robocops por todas partes, negando toda posibilidad de que bajen del cordón cuneta, tirando gas pimienta, incluso un gas pimienta que llegó hasta los ojos de una niña de apenas 9 años que transitaba por la vereda del anexo de diputados con su papá que salían del dentista. Bueno, otra vez la violencia no tuvo las características de las semanas anteriores, pero la verdad que terrible. Bueno, mientras tanto, mientras eso ocurría ayer en el Congreso, se anunciaban aumentos para los jubilados, para el mes de abril. Un aumento del 2,4% anunció el Gobierno Nacional para abril para el defensor de la tercera edad, el defensor nacional de la tercera edad, Eugenio Semino. Ese porcentaje es ridículo. Lo dijo aquí en un medio local cuando fue consultado justamente su opinión sobre este aumento que con bombos y platillos anuncia el Gobierno Nacional como si estuviéramos hablando de duplicar ya las miserables cifras de las jubilaciones más bajas. Esto decía el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.
Es ridículo, ¿no? Es decir, y aún así lo anuncian. ¿Y por qué es ridículo? Pensemos, a ver, en los jubilados y pensionados de deberes mínimos, eso implica, no llega a los 6.000 pesos, ¿no? Un paquete de yerba, ahora que estamos hablando con gente de la región. Se sigue licuando el haber, ¿no?, de este sector, porque hoy se confirmó que sigue el bono de 70.000 pesos, con lo cual, si bien se aplica el 2.40%, 2.4, este sector de la mínima recibe el 1.9 aproximadamente, al tener la parte del bono congelada. Esto sigue ocurriendo. Vale decir, este sector de jubilados, y hay que sumarle 1 millón más de personas, que son 500.000 personas con discapacidad, que tienen las pensiones no contributivas, que están en igual situación, en peor, porque solo cobran el 80% de las mínimas, y las llamadas Juan, van a recibir en total el 1.9 en lugar del 2.4. Y eso es lo que viene ocurriendo desde hace un año y un mes. A la luz del día se sigue licuando el haber. El resto de los jubilados, las medias son de 650.000 pesos, bueno, van a recibir el 2.4 directo, ¿no? Y un poco implica tirar manteca al techo. En realidad estamos frente a una situación de desprotección muy grande, porque la canasta del jubilado la hemos conocido el mes este mes precisamente, con gastos de vivienda, está en 1.200.000 pesos. Así que hablamos que los que están bien apenas pueden cubrir un 60-70% de su canasta, y aquellos de la mínima no llegan a un 25%. Lo primero que habría que tratar es de que no sigan perdiendo respecto a la inflación. Es decir, porque si bien se reajusta por IPC, al tener este disparate del bono, el bono nadie entiende en el mundo que es, porque es un pago no remunerativo, un pago negro, para que nos entiendan los oyentes, que hace el Estado argentino desde hace 3 años y que es discrecional. Es decir, sube, baja, se paga o no se paga, según lo decida el que ejerce el poder de turno, como históricamente se llamaba, la decisión del príncipe.
Bueno, ahí estaban las expresiones del defensor de la tercera edad, Eugenio Cemino, en relación a este anuncio de un aumento del 2,4% para los jubilados, que con la mínima no llegan a cubrir el 25% de sus necesidades de cada mes. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se denunció que hay funcionarios nacionales que van a tener aumentos de sueldos por despedir a empleados contratados. Este 31 de marzo vencen 50.000 contratos y ATE exige su renovación automática. Este reclamo se concreta, se potencia este jueves con el paro nacional que estará llevando adelante la Asociación de Trabajadores del Estado, luego que se publicó la decisión administrativa 7/25 de la jefatura de gabinetes, que habla de asignarle unidades retributivas adicionales, es decir, pagarles adicionales a los funcionarios que reduzcan la dotación de personal de la jurisdicción que tienen a su cargo. Así de sencillo, no hay un pudor, ninguna nada. Le tratan de floriponear con palabras que uno dice, ¿qué será eso? ¿No? Podría decir uno, sobre todo los que están desinformados, que no son pocos, porque cuando te dicen, podrán asignarse unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva jurisdicción, pues sí, ¿qué pasará todo esto? Bueno, lisa y llanamente le van a pagar más, le van a pagar un adicional a aquellos jefes que en organismos del Estado Nacional despidan trabajadores. Miren qué cruel que es todo esto. Miren qué cruel que es todo esto. Bueno, esto por supuesto fue la frutilla del postre para que la Asociación de Trabajadores del Estado haya ratificado el paro con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hoy, ahora, a las 12 del mediodía, se estaban concentrando en la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana te quiero.
Y aquí en Posadas también hubo movilización, en este caso del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que se movilizaron en el marco del paro de 24 horas que había sido convocado para hoy, desde las 9 de la mañana en las avenidas Corrientes y Urquiza de aquí de Posadas. Los docentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha se concentraron para marchar en reclamo por una recomposición salarial, cese de la persecución judicial contra dirigentes sindicales y mejores condiciones de trabajo, que incluyen la situación de los comedores y la infraestructura escolar. La medida de fuerza se convocó por el incumplimiento del acta acuerdo firmada el 7 de junio del 2024, que estipulaba el cese de la persecución a compañeros de las escuelas, decía la convocatoria para hoy. Bueno, entre otro de los puntos del reclamo al gobierno provincial es la urgente necesidad de recomposición salarial, situación que se agrava por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, que dicen están, como todos los trabajadores en la Argentina, inmersos en una grave crisis económica. En el caso de Misiones, porque el gobierno provincial se caracteriza por tener de los salarios más bajos del país, en la administración pública, incluidos los docentes y policías, y porque además a eso hay que sumarle el fuerte ajuste, los costos de los servicios públicos, agua, gas, luz y los supermercados. Todo esto dispuesto por el gobierno nacional. Es decir, acá no se salva a nadie en cuanto a responsabilidad de la situación de los trabajadores, en este caso de la educación.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
12:37.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Solo dos caminos, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Folclórica hoy, ¿no? Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Sí, miren, no voy a cantar, ¿qué quieren que les diga? La samba de mi esperanza fue prohibida durante la dictadura. Les digo porque estaba en Radio Nacional, que estaba comentando con algunos compañeros en estos días, justamente, estaba hablando con los chicos de Multidiversidad cuando nos invitó Carlos Recio, a Beto y a mí, a que hablemos sobre la comunicación y la información en la época de la dictadura. Y le contaba yo que cuando estaba en Radio Nacional Puerto Iguazú, revisando los pocos archivos que quedaban de esa radio, todos desparramados, todo, esa cosa de romper con la memoria, ¿no? Radios que estuvieron en manos de dictadores durante mucho tiempo también. Bueno, en la búsqueda de rescatar la memoria de Radio Nacional Puerto Iguazú, empecé a buscar en cosas que estaban archivadas, humedecidas, todo, y ahí aparecían las listas de los temas musicales prohibidos. Cada tanto mandaban a la radio una lista de temas musicales que estaban prohibidos emitir en la radio, prohibición de la dictadura, ¿no? Y entre esos estaba la samba de mi esperanza, fíjense ustedes, ¿no? Ay, Dios mío.
Cuando llegue este momento.
Bueno, les quiero agradecer a Elena, que dice, acá estamos escuchando, te descubrimos hace unos días que estás al mediodía y te estamos contactando porque, bueno, nos enteramos de lo que pasa aquí en la provincia. Y además te escuchamos, gracias Elena por estar ahí. Sebastián también está saludando, gracias Seba, me hace los deditos en B. También está saludando el querido Cristian, que no me abandona, siempre está ahí. Dice, acá estamos firmes como siempre. Qué contraste con Formosa, dice Cristian. El gobernador Ifrán sacó un aumento del 45% de aumento para los estatales. Nadie cobra menos de 800 mil pesos, menciona Cristian. Gracias por esta información, Cristian. Hay que decir también que la provincia de Formosa, junto con Misiones, Chaco y Corrientes, son de las provincias que generalmente tienen salarios más bajos. Pero la de Misiones me parece que está por encima de las otras, en cuanto a bajos salarios, ¿no?
A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, lo hemos contado en varias oportunidades, la desregulación en los servicios turísticos en los parques nacionales. Hubo reclamos, quejas, sobre todo de los guías de turismo del Parque Nacional de Puerto Iguazú, porque bueno, ahora no va a hacer falta tener título para ser guía en el sector de los parques nacionales de la Argentina. El gobierno nacional decidió desregular los servicios que prestan empresas turísticas, de los guías y de otros servicios complementarios que habitualmente trabajan en los 39 parques nacionales de la Argentina. Bueno, con esta resolución, la número 61 de este año, la Administración de Parques Nacionales establece un nuevo reglamento de concesiones de uso, reemplazando el marco normativo vigente desde el año 2015. Esta actualización responde, según el texto de la normativa, a la necesidad de agilizar los procesos administrativos y adaptados a un contexto más dinámico y digital, y guara. Entre los cambios más relevantes, se destaca la eliminación de procedimientos que dicen son obsoletos y la introducción que dicen son herramientas para la gestión de concesiones. Todo eso para mí es, a mí lo que me interesa es la parte del trabajo que se ve afectado. Ahí aparecen dos figuras, guía de turismo especializados con una formación formal y guía de sitio sin formación académica pero con voluntad de transmitir conocimientos, así se lo reconoce. Solo se exige guía en actividades consideradas de alto riesgo, alta montaña, rafting, etcétera. Para actividades convencionales, senderismo, safari fotográficos, cabalgatas, recorrer, por ejemplo, las cataratas del Iguazú, caminando por los senderos, bueno, todo eso no va a requerir guías profesionales. Eso va a quedar a criterio de la empresa prestadora de los servicios. Desde el sector están alertando con que esta desregulación se desliga al guía del rol central en conservación, seguridad y educación ambiental. Claro, porque cuando van los grupos con un guía, el guía va advirtiendo sobre los cuidados que hay que tener en la conservación del lugar que se está recorriendo. Bueno, aprende a cuidar por tu cuenta, porque lamentablemente está todo desregulado, hasta el cuidado de nuestros sitios, de nuestros patrimonios naturales y de nuestro ambiente.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Se va a amargar viendo al día rayar sin pedirme
silencio. Bueno, atención con el tema de los peajes, porque se van y vienen las informaciones alrededor del el pago de peajes, si se va a seguir pagando, si no se va a seguir pagando. Bueno, hasta donde teníamos la información esta mañana tempranito, por un lado se decía que no se iba a pagar más peaje en las rutas 12 y 14 porque se le iba a quitar la concesión a las empresas que tienen el peaje, se iba a hacer cargo el Estado a través de Vialidad Nacional, un organismo que están desmantelando, o sea que uno no sabe de qué manera lo van a hacer, pero se va a mantener, se va a empezar a hacer las reparaciones y mantenimiento de estas rutas nacionales, insisto, entre otras la ruta 12 y 14. Por otro lado, se desmentía el fin de los peajes, y que dicen que por el contrario las tarifas se van a triplicar. ¿Por qué? Porque no se termina en el peaje, ahora se les quita a las actuales concesionarias, empresas que tienen la concesión de los peajes, y se va a llamar a nueva licitación, y cuando se llama a nueva licitación al nuevo concesionario, decían desde la CONADUP, señalaban que el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, esa es la CONADUP, desde la CONADUP lo que decían era el nuevo concesionario nos volverá a estafar por 30 años con tarifas que se van a triplicar. Eso era lo que se leía por esta mañana. Ahora, yo estuve repasando esta mañana los títulos y en realidad lo que se dice ahora es que efectivamente se van a quitar las concesiones, pero no va a ser algo que le toque a Misiones. Es decir, los peajes sobre la ruta 12 y la ruta 105, que es la que tiene que une Posadas con Apóstoles, no se van a tocar allí los peajes, se van a mantener, va a seguir concesionadas estas rutas en tanto ocurre la quita de concesiones en otros tramos de las rutas 12 y 14.
Bajo y a ese gallo insistir en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo ese amor infinito, ese grito mordido.
Bueno, les recuerdo el estado del tiempo en la ciudad de Posadas. Llueve sobre nuestra ciudad a ratos. En este momento me parece que no está lloviendo, pero el cielo está parcialmente nublado y el servicio meteorológico dice en su terminología formal con lluvia en la hora anterior. En este momento 26 grados con 5 décimas y la sensación térmica en Posadas es de 29 grados con una. Le digo que estaba pesadito, Les digo que estaba pesadito, yo estuve haciendo algunas cosas esta mañana, yendo y viniendo de un lado para otro, y se sentía calor, no con la intensidad, por supuesto, que en otros momentos, pero se sintió calor en el transcurso de esta mañana, sobre todo mucha humedad, me daba esa impresión, ¿no? Bueno, me voy al barrio Santa Clara 1, en Garupá, porque están habiendo reclamos. En este barrio Santa Clara 1 dicen que dicen los vecinos que están totalmente abandonados por la municipalidad de Garupá porque consideran que están siendo ignorados completamente ante la realidad de calles en pésimas condiciones en varios sectores, malezas que cubren las zanjas que sirven de drenaje, una plaza sin mantenimiento donde los juegos se encuentran en un estado peligroso para los niños. Bueno, reclamos lógicos de una barriada que siente que su municipio, en este caso de Garupá, no los está teniendo en cuenta. Los habitantes del barrio explicaron que resolvieron autoconvocarse por segunda vez para demostrar no solo al municipio, sino también ante la prensa que no se trata del reclamo de un vecino puntual, sino de todo un barrio donde a diario tenemos que convivir con este tipo de situaciones complejas por la falta de respuestas de nuestras autoridades de Garupá.
LAS intenta construir la idea de que la violencia empezó antes, con la guerrilla. A la hora de hablar de la emergencia de la guerrilla, lo plantea como un ataque exterior de Cuba. Cuba en el imaginario de la derecha argentina, demasiado pobre porque es socialista y a su vez demasiado poderoso para estar detrás de todo lo que ocurre,
sí,
en América Latina.
No menciona el Plan Cóndor en ningún
momento. No menciona el Plan Cóndor, pero además no menciona ninguna dictadura anterior.
Ah,
entonces,
bueno.
Las organizaciones armadas emergen por generación espontánea.
Claro, es, ¿no? Tipo, como que les pintó resistir a una autoridad que
a una autoridad que estaba ahí.
Fantasma.
La emergencia de las organizaciones armadas, las que vamos a conocer, se da a partir de la coyuntura excepcional que nos deja el régimen de Onganía y la Revolución Argentina.
Claro.
Cuando se clausura toda otra forma de participación política, ahí emerge la lucha armada. Y el otro punto interesante con esto de que no menciona el Plan Cóndor, no hay ninguna mención acerca del apoyo de Estados Unidos o la formación de los cuadros militares para la represión por parte de Estados Unidos, ni de la Escuela de las Américas, ni nada por el estilo. La primera vez que se enseñan a las Fuerzas Armadas técnicas de guerra y contrainsurgencia, lo que se va a conocer como la Escuela Francesa, es en 1957. Es durante la Revolución Libertadora, 20 años antes del golpe del 76, pero también 13 años antes del primer ataque de Montoneros,
claro,
o del primer ataque de Larro.
Claro.
Entonces,
para pensar dónde empieza la violencia.
Para las Fuerzas Armadas se preparaban para esas formas de represión mucho antes de que haya guerrilla en Argentina. Lo que hace en un momento la hace es decirte, no, bueno, en realidad la represión militar empezó con el peronismo. Onganía,
claro,
no existe, y bajo el gobierno de Frondizi se cometieron detenciones ilegales, torturas, que hoy, por ejemplo, han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad e incluso,
wow,
se llevan adelante procesos de recuperación histórica al respecto.
Bueno, esto que acabamos de escuchar, quería ponerlo al final, se me traspapeló y entró sin pedir permiso, pero bueno, en el marco de esta Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, estamos tratando también de repasar un poco de nuestra historia a través, en este caso, de la contrastación que hace un historiador al video de este hombre de apellido Laje, triste desconocido para mí por lo menos, donde pretende que, bueno, la faltaba que diga que la dictadura no existió, faltaba que diga que no había desaparecido, faltaba que su negacionismo llegue al extremo de hacernos de pretender hacernos creer que vivimos en una burbuja de mentiras durante todos estos años. Algunos la tenemos un poco más clara, pero sabemos que hace falta también transmitir, no porque nosotros tengamos toda la verdad, sino porque, le digo honestamente, discúlpenme, no es soberbia, es haberla vivido, es haberla visto, es haber visto lo que pasó, no un cuento. Como pretende este Laje que le hicieron a él cuando estaba en la secundaria, que yo no le creo nada. Cuando dice a mí en la secundaria me enseñaron que todo es la dictadura era feroz y bueno, no te creo nada, Laje, nada te creo. El nivel de cinismo, de mentira, de crueldad de toda esta gente hace que en lo personal no les crea nada.
Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima derramada.
Sí, claro que sí, que queremos que pague bien pagada cada lágrima que nos está haciendo derramar. Me voy a ir cerrando con esto porque les quiero contar que ante la falta de acuerdo con las cámaras patronales y la Secretaría de Trabajo, que convocó una nueva audiencia para el 3 de abril, la Unión Tranviario, la Unión Tranviarios Automotor confirmó el paro de colectivos para mañana viernes por 24 horas. En la provincia de Misiones no hay definiciones de la Unión Tranviarios Automotor, siempre acuerdan con, ¿no?, esos monopolios del transporte urbano de pasajeros, pero de todos modos todavía no está confirmado si Misiones adhiere o no a este paro de la UTA. De todos modos, la Secretaría de Trabajo estaría dictando una conciliación obligatoria para impedir la medida de fuerza. Atención entonces, estemos todos atentos, porque hay confirmación de paros de colectivos para este viernes en todo el país, pero en Misiones todavía esa confirmación no la hizo la misma Unión Tranviarios Automotor de nuestra provincia.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, se ve que viene bien, siempre les digo, viene bien, a veces se viene bien dormir, no. viene bien dormir una linda siesta hoy con este tiempito. Pero lo que les quiero decir es esto, a veces viene bien tirar las orejas, y eso que hoy no tiré las orejas porque no me dicen que están del otro lado, Cristian estuvo ahí, hizo su aporte incluso con información, y claramente que se lo agradezco, pero también estuvieron, y hay que decir, estuvo Luis, Luli, estuvo Omar también levantando su dedito, haciendo los dedos en B, estuvo Santiago, que me sorprendió también, me vienen sorprendiendo algunos. Se ve que se escucha al mediodía este panorama que estoy haciendo todos los mediodías este año, ¿no? Santiago que me dice, acá yendo para mi casa te estoy escuchando, dice Santiago. Bueno, Mario también saluda, dice, no nos retes. Sí, soy un poco sargenta, ya sé, pero vieron que tengo, bajé un poco los decibeles. Bueno, señoras y señores, me voy despidiendo de ustedes. Antes les recuerdo, hoy a las 6 de la tarde, conversando sobre educación con Pablo Bain y Graciela Carta. Atención, el programa que intenta hacer una mirada sobre la educación y dar aportes para ver de qué manera la docencia en nuestro país, las currículas en nuestro país, los compromisos de las autoridades en el tema de educación dan en algún momento una vuelta de tuerca para que la escuela sea la escuela primaria, secundaria, universitaria, incluso sea formadoras de pensamiento crítico entre sus estudiantes, que hagamos ciudadanos libres, y solamente se es libre cuando uno puede poner en duda todo lo que te digan, hasta hacer las confirmaciones y corroborar aquello que te interesa. Mientras tanto, repetir por repetir discursos de memoria nos llevan a tener una calidad de vida democrática crítica, y este es un momento en que la calidad democrática en nuestro país está en absoluta crisis, al punto de que podemos estar a punto de poner en duda que estemos viviendo efectivamente en democracia. La formalidad está dada, hubo elecciones, hubo voto, la realidad nos está mostrando que no nos están dejando protestar, no nos están dejando expresar, están destruyendo nuestros monumentos con una violencia terrible, están tratando de cambiar todo el relato que ya pasó por todos los filtros y está siendo y ha sido más que ratificado por la justicia misma, a la que tanto apelan muchas veces para ratificar sus dichos. Bueno, la justicia a lo largo y ancho del país dijo, en este país hubo genocidio, hubo delitos de lesa humanidad, tiene que haber justicia para sus para los criminales, ¿no? Y eso pretenden negar. Así que esta tarde, conversando sobre educación, después del programa de Pablo y Graciela, viene en su formato 2025, a las 19, los tangos de Ayaité de don Eduardo Parise, que bueno, por supuesto cambió el horario, pero sigue con la esencia intacta de un programa muy valorado en la 99.3 en su quinto ciclo aquí en la radio, así que ya les estoy diciendo, no cambien el dial. Mucho por escuchar en la 99.3. Yo me despido de ustedes hasta mañana tempranito, y les deseo que tengan una muy buena tarde, y ya sabes, contala como quieras.